Muy bien, y estamos con el diputado Jair Manrique. Ustedes lo recordarán de la campaña. Él vino acá con su polo blanco y rojo de Ahora Nación y nos impresionó a todos con sus conocimientos sobre tecnología, ingeniero de la UNI, ingeniero vinculado a todo el tema de sistemas. Y, claro, le fue muy bien en la selección. Ganó. Sí. Así que felicitaciones, primera Muchas vez que gracias. Nos vemos. Pero llegó a esta institución que se llama Congreso y yo quería saber cuáles son sus primeras impresiones en estos 15 días en el poder. Sí. ¿Esto es parecido a lo que usted te imaginó?
Me lo esperaba, pero no tan pronto. La verdad, tengo 2 semanas y nos han hecho la vida imposible en el Congreso. Los administradores mismos se creen con más poder que un diputado, al punto de agredirlo, al punto de no dejarlo ingresar a una oficina del Congreso. Terrible, la verdad, lo que está pasando en la Administración General del Congreso. Esto va más allá de las oficinas.
No, evidentemente, por eso quería hablar. Pero, digamos, está usted pensaba que entraba a un lindo sitio de trabajo, a un lindo ambiente de trabajo.
Tampoco así, pero...
Pero bueno, amable, ¿no? O sea, no esperas eso, pero esperas alguna amabilidad, algún trato cortés, correcto. Finalmente, usted está en una posición de poder y los empleados quieren quedar bien con los jefes. Sí. Digamos, de bienvenida, ¿no?
Sí, pero no ha sido así, ¿no? Nosotros hemos... Yo, la verdad, he venido con todo el optimismo. He empezado a trabajar como...
Yo lo veía en la campaña antes, y yo pensé, le voy a decir con sinceridad, es posible que este chico gane y no tiene la menor idea de a qué cosas se está metiendo. Bueno, o sea, usted ha trabajado en otros lugares, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez lo han tratado así?
No, la verdad es...
¿Usted trabajó en el sector privado?
Sí.
Claro. Nunca en el sector público, pero sí. ¿Lo han tratado así?
No, y sobre todo yo he trabajado para empresas en el extranjero y siempre hice el trato cordial, ¿no? También siempre he trabajado detrás de un ordenador,
claro,
de mi chamba, pero en general no, nunca he recibido esa...
Además, usted está acostumbrado a trabajar en un ordenador, con lo cual no necesita una gran oficina ni pide grandes cosas, ¿no?
No, yo nunca me he quejado, por mi oficina. La verdad es un espacio muy grande lo que tengo. Yo.
Demasiado grande, probablemente, para sus costumbres.
Nunca me he quejado, pero ya llega un punto donde dices, ya basta. No, mira, no tengo internet. ¿Cómo quieren que trabaje si no tengo internet? No tengo correos corporativos de
institucional,
Congreso,
claro.
No tengo... las computadoras no están instaladas. Mi personal literalmente tiene que rogarle por agua a la administración. Y eso
¿Baño les han dado?
Sí, es un baño compartido. Ayer fui, no había papel. No, sí, todo es un maltrato sistémico lo que sufrimos de la parte de la administración.
Ahora, como usted comprenderá, el presupuesto del Congreso de la República es un presupuesto gigantesco de 1.600 millones de soles. Así que no es que no haya plata. O sea, podrían decirle, mire, señor congresista, la verdad es que el Congreso atraviesa una situación crítica y no tenemos ni para agua ni para papel, cada uno se lo tiene que poner. Y uno dice, bueno, así son las cosas acá. Pero, no, sí tiene plata. O sea, ¿qué cree que está pasando?
No, definitivamente se debe hacer una investigación de a dónde fueron los fondos de la bicameralidad. Mira, tenemos en el hospicio... literalmente muebles en el centro del hospicio, literalmente botados.
¿Del hospicio?
Ajá, el hospicio es una parte del Congreso que está externo, donde hay oficinas de parlamentarios.
¿Se llama el hospicio?
Ese es un recinto parlamentario.
Yo sé, pero le han puesto el nombre el
hospicio. Sí, todos le llaman el hospicio. Tiene otro nombre, pero tiene un nombre largo, es el hospicio. Sí.
¿El hospicio por qué? ¿Porque todos son viejitos?
No, las condiciones son de madera. Son de madera, sí.
Ah, son de madera. Sí, son de madera. Ahora, el Congreso alquila varios edificios en el centro de Lima, ¿ok? Se supone que tiene 190 oficinas, una para cada congresista, y normalmente te dan una oficina con un baño y una salita. Eso es lo que todos tienen que tener. Luego hay unas oficinas un poco más grandes para las bancadas, ¿okay? Y luego hay algunas oficinas para las comisiones. Perfecto. Sí. Y luego hay un personal administrativo. Lo que ustedes relatan es que había un conjunto de oficinas vacías. Vamos a los hechos de las oficinas 400. Sí. Un conjunto de oficinas vacías que ustedes detectan, porque claro, en el Congreso todo el mundo se conoce y siempre hay un asesor que dice, oye, ¿sabes qué? En el otro piso hemos visto que no hay nadie. Y ustedes detectan este conjunto de oficinas vacías que habían pertenecido a Fuerza Popular y que el oficial mayor les oculta, es lo que ustedes dicen.
Sí, incluso cuando nosotros pedimos información de las oficinas, aquí está, ¿no? En claro. el piso 4, no había nadie. Nadie. Estaba libre, ni siquiera había asignado a nadie. Entonces, Indira solicitó con una carta que nunca respondieron. Y mis demás sí. compañeros también han presentado cartas porque su oficina es muy pequeña, hay oficinas de 39 metros cuadrados para un personal de 7, ¿no? Claro. Eso es muy pequeño, ¿no? Entonces, si solicitaron y no reciben respuesta, entonces entiendo que la
cuyo. Bueno, pero ahí, uh-huh. ahí viene mi primera observación. Uh-huh. Usted es diputado. El presidente de la Cámara de Diputados es de buen gobierno, es un aliado. La uh-huh. mesa directiva es de oposición. Uh-huh. La mesa directiva de la Cámara de Diputados controla la administración claro. de la Cámara de Diputados. A personal que no le responde una carta a un diputado, lo tienes que votar por falta grave. Sí. Obviamente, si el diputado te está haciendo un requerimiento y tú no uh-huh. tienes ni siquiera la cortesía de contestar, sí, señor diputado, ya le voy a contestar, o estamos uh-huh. bien, o algo, no respondo, eso es una actitud de absoluta rebeldía frente al empleador.
Claro.
Y eso está bien tipificado en las leyes laborales del Perú. Tú no te sí. puedes rebelar contra el empleador.
Sí, y yo le comenté también eso a mi personal, porque me claro. decían, no me responde.
No, a su mesa directiva, claro. tiene que decir, mire, señor, acá hay un conjunto de personas. Luego, hay un personal administrativo que se para en la puerta de la oficina a la que usted ingresa y él decide si usted entra o usted sale.
Uh-huh. Sí.
¿En qué?
Claro, es terrible. Nosotros pasó todo este tema de las oficinas. Yo tengo mi oficina en el quinto piso, ¿no?
Claro. Y ¿en el quinto piso de qué edificio?
Del complejo legislativo.
Del complejo legislativo. Que es en el mismo.
Claro, o sea, está abajo.
Abajo, encima sí. del hemiciclo, está usted.
Y la cosa es que los voceros de mi bancada me dijeron, por favor, baja al cuarto piso.
A ayudar.
Sí, y yo bajé. Y parecía que había entrado a otro universo ya, porque las personas, todo eso es personal, no es de oración, dije. Y entré y había como que cuadros de Keiko Fujimori, de Alberto, y dije, ¿en serio Indira me llamó aquí? Claro. O sea, ¿han secuestrado a Indira o no sé qué pasó acá?
Claro.
¿No? Entonces
había un conjunto de mujeres uh-huh. sentadas uh-huh. que no eran personal de ustedes, eran claro. personal. Pero ellos no mandaron, los fujimoristas no mandaron a ningún diputado o senador, mandaron a su personal. Y una de estas mujeres le arrebata su celular.
Sí, lo que hace es tirarlo al piso.
Lo tira,
¿no?
al piso.
O sea, me agrede, ¿no?
¿Ya tiene identificada esta persona?
Sí, es. Sí, la tenemos identificada.
¿Y qué
¿no?
trabajo? ¿Y a qué se dedica?
Creo que es obstetra, si no me equivoco.
No, pero digamos, dentro de la bancada fujimorista, ¿es asesora de quién?
Lo que pasa es que estamos viendo también qué acciones tomar, ¿no? Porque
claro.
Eso ya lo va a tomar mi partido, ¿no? Entiendo que se llama Edith Cirila Bernal Campos Santo, ¿no?
Claro.
Entonces, vamos a ver qué acciones tomar.
Miren, ¿no? Usted se tiene que sentar con la mesa directiva y decir, miren, uh-huh. ¿quién administra este local?
Sí.
¿Ustedes o los que estuvieron antes aquí?
Sí.
Porque eso es lo primero que tienen que definir. Una vez que dice no, perfecto. Entonces, ahí tú le dices a todas las personas que han participado en este evento están despedidas. A ustedes sí. no lo pueden despedir, pero claro. ahí sí. Ahora, no fue un error, uh-huh. probablemente de Indira, que ya tiene más experiencia, ir por la fuerza a tomar las oficinas, porque como no le contestaron, dijo, no me ha contestado, silencio administrativo positivo, uh-huh. me corresponde, voy.
Claro.
¿Ya? Entonces, ahí fue el error.
Sí, por eso es que después, al terminar, el presidente Miki Torres con Forno decidieron llamar al vocero de senadores, a Alfonso López Chau, a Harvey, se sentaron y dijeron, hay que dialogar, ¿no? Hay que dialogar.
Vamos a conversar.
Pero bueno, ese diálogo no se dio antes.
¿Sabes? Claro.
O sea, ese diálogo no se dio antes, pero no por... Nosotros llamamos constantemente a Forno.
No, y además tenían las cartas y
sí,
todo, ¿no?
Incluso yo llamé a Forno, ¿no? Y no, le llamé 2-3 veces, no me contestó. A eso de las 4 de la tarde cuando estábamos ahí dentro del espacio para que resuelva de una vez.
Claro.
Y nunca respondió.
O sea, el oficial mayor no le respondió.
No le respondió.
Ahora, hay un oficial mayor para diputados y otro para senadores,
sí.
¿verdad? El de diputados, ¿quién hace?
Elvira.
¿Ya ese le contestó?
Sí, nos contestó y nos dijo, bueno, como es del comité quien, o sea, al final de quien administra todo ese es Forno, entonces dijo de que estaba bien.
Ah, ya. Uh-huh. Ok, entonces, todavía senadores tienen el poder de administrar todo.
Claro, el oficial mayor, ¿no? Que es Forno.
No, ya lo sé, pero ese es evidente que está obedeciendo órdenes
claro,
del fujimorismo.
Claro, es solamente es político, ¿no?
Es político.
Es político, sí. O sea, al final del día no es Forno, porque pueden cambiar a esa persona y poner a alguien peor.
Claro, entonces, el tema, para que entienda el público, no es la oficina.
No.
Es una posición de poder.
Exacto.
Es decir, ustedes no valen nada,
literal.
Van a irse al sótano y van a hacer lo que nos da la gana. Y como no tienen con qué, digamos, chancarlos con las oficinas, pues.
Sí, ¿ya está? Y con todo lo
que. Y como van a pisar el palito, y como son unos rojos violentos, ¿ya? Y unos comunistas salvajes, vamos a tener muy buenas imágenes para que el pueblo vea que por una oficinita se están pegando.
No, no es así. En realidad estamos denunciando el maltrato administrativo que estamos sufriendo los diputados. Y no es por un tema de oficina, sino es que déjenos hacer nuestro trabajo.
Bueno,
¿no? Déjenos trabajar.
Es bien sencillo. Juntan firmas en la Cámara de Diputados y presentan una moción para censurar la administración.
Sí.
Hay un montón de cosas que se pueden hacer.
Sí,
Pero para solicitar al presidente del Congreso, que en este ejercicio es Miki Torres, la destitución del oficial mayor.
Sí. Créeme que esa propuesta está en la mesa. Por eso mismo decidimos ir con el oficial mayor a decir, ¿sabes qué? Hay que tener esto y hay que resolverlo primero por el diálogo. Y entiendo que para no saltarme al presidente de mi partido, se ha llegado un diálogo de que vamos a darle 3 meses, ¿no?
¿Tres meses?
Para que ordene todo, para que las oficinas estén implementadas.
Claro, yo entendería eso si es que, bueno, antes de que ustedes llegaran había otros partidos, pero no.
Claro, es heredado, son heredados.
O sea, Fuerza Popular y Renovación son dos partidos que estuvieron en el anterior Congreso y que tuvieron una posición en la administración, sobre todo Fuerza Popular. Entonces, ¿qué 3 meses le vas a dar si ellos han administrado esa plata? Y la otra cosa es pedir la Contraloría, a pesar de que el Congreso tiene su propio auditor, una auditoría externa del uso de los recursos del Estado, porque esto no puede haber costado 1.600 millones de soles.
Y una comisión investigadora también, ¿no? Para ver de dónde se ha ido toda esa plata. Pero bueno, o sea, esas son las conversaciones que hemos tenido, porque en realidad en juego lo que está es la imagen del Congreso, ¿no? Sinceramente, yo me he prometido a mí cambiar esa imagen que hemos heredado del 3% de aprobación y tener un Congreso decente, ¿no? Pero para eso necesitamos respeto, ¿no? Y eso es lo que le exigimos a Forno, ¿no? Y a la administración en general. Y al fujimorismo, ¿no? Que ya se dejen de estar amedrentándonos, ¿no? Pero bueno.
Digamos, una trabajadora del Congreso, de la bancada de Fuerza Popular, no le puede tirar a usted su celular al piso. Ni a usted ni a nadie, pero menos a un diputado.
Estamos evaluando.
Porque significa que usted no vale nada para ella.
Sí, estamos evaluando.
Y eso es muy grave en relación a la investidura de un congresista. Porque, claro, si una trabajadora no respeta a un senador o a un diputado, ¿por qué los va a respetar el resto del país?
Sí, nos hemos puesto en la peor situación ya, porque es muy delicado ese tema. O sea, incluso ella puede victimizarse, ¿no?
No, pero ¿cuál victimización? O sea, yo no puedo tirar el celular al piso a nadie.
Sí, entonces.
O sea, es un hecho objetivo.
Sí,
o sea, yo entro. Es una de estas mujeres que además filmaban todo y le arrebatan el celular y se lo tiran al piso. Entonces tú dices, pero ¿por qué estas personas con qué derecho me tiran el celular al piso? Estamos verificando que están en una oficina que no es de ellas, porque la oficina estaba vacía, salvo por las gigantografías de Keiko Fujimori. Y luego hay este incidente que es la policía. La policía ingresa a pedido
también.
¿De quién?
Es otra cosa, porque justamente yo estaba llamando a
Johnny Forna
porque le estaba preguntando, porque quería saber quién dejó ingresar a la policía a un recinto parlamentario, sabiendo que es inconstitucional, ¿no? Hay un artículo 98, si no me equivoco, de la Constitución, que impide eso. Entonces, a menos que haya permiso del presidente del Congreso, oficial mayor.
Claro, lo que pasa es que querían dejar constancia de que ustedes eran un grupo agresor y que habían invadido. Para eso llamaron a la policía.
Pero no pueden ingresar. Justamente llamamos y él dijo que no. Y es más, después nos hizo hacer llegar una información de que Forno me había dicho de por qué yo he grabado su conversación. Porque yo dije, eso está grabado. En realidad, yo no lo grabé. En realidad, todo el mundo estaba grabando.
Claro, fue,
¿no?
Fue
todo
hermoso,
el mundo
claro.
estaba grabando.
Ustedes
entonces,
lo tenían en el speaker y todos
claro,
estaban ahí.
Todos estaban grabando y por eso dije que estaba grabado, que él había dicho que no había permitido el ingreso a la policía. Sin embargo, ingresaron. Entonces, claro. eso es inconstitucional. Entonces, la verdad, yo creo que tenemos elementos convincentes de poder hacer una comisión investigadora.
Ahora, mire, ¿no? una bancada que controla la administración del Congreso, porque evidentemente esta gente de la administración ha sido puesta por la administración anterior, que tiene la orden, porque no lo harían si no tuvieran la orden, de hostilizarlos, de maltratarlos, de darles las peores oficinas. Es imposible que ahora Nación, Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras, que son los que se han quejado, porque de Fuerza Popular no se ha quejado nadie, ni de Renovación tampoco, que son los que se han quejado, es imposible que lleguen a consensos en absolutamente nada. Ese es el mensaje. O sea, el mensaje de fondo es ese. Nosotros los vamos a torturar en lo físico, en lo material. Mi estrategia sería la de Gandhi. ¿Ya? Lea un poco y vea. Sí, sí. Resistencia pacífica. Me dan dos sillas. No me dan internet, me lo jalo de mi celular. ¿Ok? Y sigo trabajando, obviamente denunciando sí. por escrito todo y notificando a Contraloría de absolutamente
sí.
todo.
Mira, yo justamente tengo como 10 solicitudes que hemos mandado.
Ya.
Y hasta ahorita me dice aprobado, pero no se ha dado. O sea, no hemos tenido. No hemos tenido.
Notifica a Contraloría.
Ajá. Bueno, vamos a proceder.
No, entonces, no. O sea, mire, en el sector público todo funciona con expediente. Todo funciona con expediente. Expedientito se llama.
Sí.
Ah, usted no quiere, pero expedientito. Y los rellena de expedientes. A todos. Con nombre y apellido, el funcionario que no le dejó abrir la puerta, expediente. La funcionaria que le tiró el celular al piso, expediente. Todo con expedientes.
Sí.
Ahora, va a tener que determinar su bancada o las otras, poner a una persona, probablemente un abogado, dedicado a esta tarea, para que usted no se distraiga.
Claro.
Porque el problema es que usted va a estar distraído de otras cosas que son mucho más importantes.
Sí, justamente por eso, ¿no? Porque al final del día digo, ¿a quién beneficia esto?
Si a
eso,
nadie.
Yo he venido aquí a trabajar por la gente.
¿Pero no se da cuenta que los han claro. hecho pisar el palito?
Sí, la verdad, en mi lado, yo creo, a nombre personal, yo creo que estoy haciendo las cosas correctas. Tengo yo aquí mi primer proyecto de ley, que es un proyecto macro.
Vamos a hablar de su primer proyecto de ley, que me interesa mucho más que toda esa historia. Pero sí quiero que el público entienda que esta no es una bronca porque me quiero una oficina más grande o me tocan dos sillas y yo quiero cuatro. No. Este es un problema de hostilización laboral, organizado sí. desde la administración del Congreso por orden de Fuerza Popular y Renovación, que son los partidos gobernistas. Así de claro.
Sí,
eso es lo que, estamos viendo.
Sí,
muy bien.
Y no solo eso, mira, a pesar de esa hostilidad, ahora Nación es el partido con más proyectos y mayor productividad legislativa que tiene.
Bueno, son 15 días, calma. Proyectos puede hacer cualquiera, el asunto es que te los aprueben.
Sí.
Pero vamos a ver, en diputados no van a tener ningún problema para aprobar sus proyectos, más bien Fuerza Popular no va a poder aprobar, después de esto no va a poder aprobar ninguno. Pero el problema no es aprobar proyectos, es que su proyecto muy bueno, muy bonito, se lo llevan a la Cámara de Senadores, y a su hijo lo mutilan, ¿ya? Entonces hacen un Frankenstein de lo que usted hace y ahí sí lo de las oficinas es nada en comparación con la frustración que va a tener. Pero bueno, cuéntenos del proyecto que ha presentado.
Gracias. Ese primer proyecto de ley es una ley que establece un régimen especial para inversiones en tecnología, infraestructura digital y generación de empleo calificado. Lo que buscamos es atraer grandes inversiones en tecnología, pero con condiciones de que empleen personal peruano para que exista esta transferencia de conocimiento.
Claro, pero esto puede ser un tema bien, bien difícil para el Perú, hay que debatirlo mucho, porque usted sabe que los data centers se están colocando en varios países de América Latina, pero hay una gran protesta por la colocación de data centers en América Latina, sí. por el uso del agua y por el uso de infraestructura que no necesariamente aporta beneficios sí. a los países donde están. Mira, ¿cuál es el truco acá?
Sí, en general, data centers es una de las tantas...
Una, pero claro.
Pueden haber empresas de, no sé, de genética, ¿no? Pero, por ejemplo,
de construcción de microchips, ¿no?
Microchips que solamente se hacen en Taiwán, pero bueno, pueden haber otras tecnologías.
No, siempre puede haber la posibilidad. No.
Pero, por ejemplo, NVIDIA tiene un data center, y también se hace en Finlandia, se hace en Dinamarca, de que funciona como una refrigeradora gigante, ¿ok? La refrigeradora tiene la parte fría y la parte caliente. La parte fría sirve para enfriar los servidores y la parte caliente sirve para calentar, por ejemplo, hogares en Puno.
Yeah.
Y eso va a permitir, que es como una refrigeradora, ¿no? Justamente estaba hablando de esto después en una conferencia en la uni con unos ingenieros en mecánicos, uh-huh. y ese gas refrigerante pasa por tubitos.
¿Y por qué esa empresa no viene al Perú hoy, sin este proyecto?
Porque primero, estas empresas buscan lugares que tengan capacidad energética.
Ya, que ya, tenemos.
Que tenemos, con el acueducto surperuano aún más.
Tenemos capacidad energética en Puno. ¿Qué más?
Necesitan, por ejemplo, predictibilidad. De eso es lo que justamente busco con este proyecto de ley.
Eso no tenemos, pero ya hay un régimen de promoción de inversión extranjera en el Perú.
Claro, con esto buscamos que exista una ventanilla única digital, que exista todo lo que necesita una empresa en tecnología para que esto, las empresas sientan un atractivo en poder venir al país. Pero principalmente demanda energética. Entonces, la demanda energética la podemos cubrir. Entonces,
esto
también ayuda a incentivar que las personas, que las grandes empresas pues se presten a dialogar, ¿no? Esto más otro, esto es un paquete, ¿no? Es un paquete de la ley, esta es un parte del paquete
Pero
de la ley cero.
La ley tiene que cubrir una necesidad que uh-huh. hoy no está cubierta por la ley. Uh-huh. Entonces usted tiene que explicar por qué es necesaria esa ley, por qué con lo que tenemos hoy no viene esa empresa al Perú.
Por eso, es un tema de tramitología, ventanilla única.
Pero eso sería para todas las inversiones, no solamente para las inversiones en tecnología.
Claro, por eso, y especialmente demandas puntuales, ¿no? Para que atraigamos tecnología. Por ejemplo, zonas francas tecnológicas, que va a ser parte de otro paquete de proyecto de ley, donde se establezca que en estas regiones de Puno, por ejemplo, van a haber...
Pero ahí viene la controversia, uh-huh. ¿ok? Todo lo que sea subsidiado implica uh-huh. menos rentas para el Estado peruano.
Claro.
Este es un país pobre uh-huh. y nosotros vivimos de los impuestos.
Claro.
Si usted quiere exonerar a uh-huh. una gran empresa, ¿cuál es el beneficio para el Perú?
Es que es una exoneración puntual y temporal. Por
no,
un
todas
tiempo.
Son temporales.
Y segundo, el hecho
nadie,
de...
Escúcheme, nadie hace una inversión, no sé, de 1,000,000,000 de dólares por una exoneración temporal.
Claro. Por ejemplo, en India están haciendo esto, en Brasil están haciendo esto.
Sí, pero no por exoneraciones temporales.
El tema aquí también es que lo que vamos a hacer también es que estos beneficios tributarios van a ser para actividades económicas que no existen en el Perú hoy en día. O sea que no estamos ganando ni un sol de estas empresas.
Yo estoy de acuerdo con usted, que puede ser razonable, porque eso no existe, lo traigo y después ya hay.
Exacto.
Pero si usted dice que esto va a ser temporal, no hay posibilidad de que nadie venga.
Estamos en conversaciones, justamente es
algo que sean empresas de tecnología muy rápida, que un horizonte de 10 años para ellos es más que suficiente.
Claro.
¿Ya? Pero eso no le aporta tributos al Perú.
Es que ahorita no le aporta nada.
Bueno, ok, pero no gastas agua, ¿no es cierto? O sea, hay otro problema.
Es que justamente esos data centers tienen impacto ambiental prácticamente cero. Entonces, es lo que buscamos, ¿no? Con licencia social, con licencia ambiental, con licencia económica.
No, licencia nada. Los data centers sí tienen impacto ambiental. Esa es una de las grandes discusiones hoy en el mundo.
Es que hay modelos de refrigeración. O sea, hay modelos de refrigeración que consumen literalmente bastante litros por kilowatt consumido.
Claro.
Y hay otros modelos de refrigeración que tienen un consumo bastante...
Pero se da cuenta que el control del Estado peruano sobre el modelo de refrigeración ya implica una intervención absoluta en el proyecto.
Por eso es que buscamos, por eso es que hay una... Aquí justamente se detalla de cuáles son las condiciones que necesita un proyecto para que tenga licencia ambiental, ¿no? Entonces, buscamos eso. O sea, nosotros necesitamos este proyecto porque necesitamos atraer inversiones en tecnología, pero con esas licencias, ¿no? Licencia social, licencia económica y licencia ambiental.
Pero si lo hace muy complejo, no va a venir nadie.
Sí, es que justamente ese es el objetivo, ¿no? Buscar dialogar con las empresas bajo este proyecto de ley, ¿no?
Claro, es que usted no puede dialogar con las empresas para hacer un proyecto a la medida de las empresas.
Claro, no, que son mesas de trabajo, ¿no? Son mesas de trabajo.
Pero no puede hacerlo a la medida de la empresa, pues.
Claro, obviamente no. Son mesas de trabajo donde están las entes reguladores, las entidades públicas, empresas, entonces la ciudadanía. Son mesas de trabajo, ¿no? Que se necesitan.
Se está encontrando con las dificultades de legislar, ¿ah? No era tan fácil como creía.
Tengo un equipo que me está ayudando bastante bien. Y bueno, esto se lo voy a presentar, incluso, o sea, va a pasar por comisión, la comisión va a tener modificaciones, ¿no? Pero esta es una iniciativa bastante, bastante buena que va a permitir atraer, lo que se busca al final es atraer inversiones en tecnología para el país.
¿A qué comisión le han mandado este proyecto, a producción?
Ya tenemos la firma, hoy día lo vamos a mandar, ser a Comisión de Ciencia y Tecnología. Lo tienen que leer, es
sí, pero lema. También tiene que haber dictamen de economía, porque es exoneración tributaria.
Es que ese es otro proyecto de ley. Ese va a ser otro proyecto de ley, ¿no? Las zonas francas. Es un paquete. La ley cero abarca varias, van a haber como 3 o 4 proyectos de ley.
No le recomiendo que haga eso, ¿eh?
Ok.
¿Sabes por qué? Porque le aprueban esta y no le aprueban las otras 3. Entonces su paquete muere. Lamentablemente hoy, la forma en la que está diseñado el Congreso de la República obliga a replantear estratégicamente cómo va a presentar un proyecto de ley.
Claro.
Porque lamentablemente, como le digo, usted manda sus 3 proyectos y dice, ahora me los aprueban. No se los aprueban. Le meten mano, le cambian todo. Y luego, ya cuando finalmente sale el hijo, ya nació, se van al Senado y de sus 4 leyes aprueban una. Sale el proyecto cojo.
Justamente buscamos eso. Es que cuando ya tienes tú una licencia, una validación de entes técnicos, y tienes una defensa técnica de esto, ya es un poco difícil que te lo nieguen, ¿no?
Entonces, lo que buscamos... ¡Qué bien que olvida!
No, claro, entiendo que también es político, ¿no? Pero lo bueno de esto es que esto busca consensos,
¿no? Usted no se imagina la cantidad de buenos proyectos de ley que mueren en el camino, porque, primero, la competencia no quiere que usted se luzca, y segundo... porque hay alguien que se opone, pues, y ya está.
En ese caso van a ser exhibidos, ¿no?
Mire, si no le dan una oficina, ¿qué le van a dar un proyecto de ley? Y en el Senado necesita los votos de alguien más allá de la alianza que ustedes tienen.
Nosotros,
por lo menos de uno.
Igual nosotros, el tema legislativo para la oposición en general es hostil. Claro. Entonces, nosotros lo que buscamos es intentar hacer un buen trabajo, un desempeño legislativo, y también el congresista, no solamente, bueno, el diputado no solamente tiene trabajo de legislación, sino también el de representación y fiscalización. El trabajo de representación,
sí,
lo estamos trabajando.
Vi que se fue al Metropolitano.
Me fui a la ATU.
Y después se fue a la ATU. Todo el mundo se ha burlado de usted porque decía, recién se entera de que así funciona el Metropolitano.
Yo he viajado en el Metropolitano desde los 18 años que estaba en la universidad.
A la uni.
¿No? Enseñaba y era mi medio de transporte. Claro. Y claro, yo, o sea, siempre el sistema de transporte público, y es triste que hasta el día de hoy siga igual.
Exactamente,
y sigue exactamente igual.
No es competencia suya resolver el problema.
Claro, pero...
Y no se necesita ninguna ley, tampoco.
No, claro, es destrabar, es articular, no. Por ejemplo, las concesiones. El tema de la ATU, precisamente, son concesiones hostiles para el ciudadano.
Mire, usted puede informarse y tener esa información útil para algún proyecto legislativo, pero usted no tiene ninguna competencia para destrabar nada.
No es
ejecutivo.
Lo que con articulación se pueden hacer muchas cosas.
La articulación es su capacidad de presionar.
Exacto.
Pero si no le dan una oficina, ¿qué capacidad de presionar tiene usted? No, cero.
No, yo tengo una oficina, yo no me he quejado por
mi
oficina.
No, pero no le dan la que pide, vaya a apoyar a su... O sea, se da cuenta. O sea, no hay ninguna capacidad de presionar real. La burocracia resiste cualquier intento de un legislador de involucrarse en sus competencias. Y le va a contestar todas sus cartas.
Vamos.
Pero usted no va a lograr nada.
No, eso yo lo dudo. Mira, yo lo dudo. O sea,
en un año conversamos.
No, lo que pasa es que nosotros hemos...
Porque no tiene competencia. O sea, la verdad, no la tiene.
Lo que pasa es que el poder de la población también es importante.
Eso es más importante porque asusta al burócrata. Pero
exacto.
El burócrata, entonces, se resiste muchísimo a los congresistas. Mira, porque además... 20, Está blindado frente al Congreso.
El día 21 de este mes voy a tener una mesa de trabajo con la empresa Meta, con la Policía Nacional, con Asbank, con OSIPTEL, buscando solucionar el problema, entender el problema de las extorsiones. Uh-huh. Por ejemplo, del lado de Meta me dicen de que ellos brindan a la policía una plataforma para poder acceder a justamente conversaciones extorsivas, ¿no? Por WhatsApp. Y por otro lado, la policía dice que no. Entonces, en ese mes de trabajo se pueden informar a la gente qué
se puede evidenciar quién está mintiendo.
Y ya. Con eso, ejercer presión a las instituciones para que de una vez resolvamos el problema de la ATU. Claro. Entonces, obviamente mi trabajo legislativo no es hacer soluciones, pero déjame hacer soluciones, ¿no?
Claro, el problema es que, te explico, usted está muy preocupado, y así empezamos, por el nivel de desprestigio del Congreso. Y tiene toda la razón. Pero una de las razones del desprestigio del Congreso es que a veces los congresistas creen que pueden hacer cosas que no pueden hacer. Uh-huh. Y la población también cree lo mismo. Cree que pueden hacer cosas que no pueden hacer. Uh-huh. Y esa confusión permanente lleva a la frustración de la población. Que dicen, yo voté por este señor para que hiciera tal cosa y no la ha hecho. Es que lo que no sabe ni el congresista ni la población es que esa persona, ese congresista, nunca pudo hacer tal cosa. Ese es el problema.
Claro, pero como repito, ¿no? Por ejemplo, he elaborado un gemelo digital del Metropolitano. Lo vamos a enseñar a la población y la población va a decir, mira, oye, ¿por qué no implementan esto? Y ya eso ya escapa de mis... Es informar a la gente, ¿no? Hemos hecho esto, ahora toca al gobierno implementarlo. Y si no lo implementan, ya nosotros cumplimos con hacerlo. Y eso es el trabajo que la gente lo va a saber apreciar. Y sobre todo, creo que el trabajo del diputado es articular y es trabajar con la gente, ¿no? Eso me parece muy valioso.
¿Qué tal es la coordinación con su bancada?
Bueno, creo que la coordinación de nuestra bancada es mucho mejor que la de las demás bancadas porque somos, o sea, aparte de que somos pocos, estamos muy bien articulados, muy bien informados, tenemos bastante productividad legislativa, representativa, estamos viajando.
Ha salido usted en defensa de Harvey Colchao, que tiene un problema realmente administrativo, pero real. Usted ha dicho que es un problema de inteligencia artificial que debió haber detectado la omisión. Harvey Colchao es acusado de mentir cuando tendría que ser acusado de heredar, porque, claro, se muere su padre. Su madre tenía una propiedad alquilada. Obviamente, por razones legales, él es parte de la sucesión, pero él no tiene ninguna relación con la relación contractual, con la policía, ni con la recepción del dinero del alquiler, ni nada. Termina, y él da un poder, además. Entonces, termina involucrado en un asunto administrativo, con una fiscal pidiendo 9 años por heredar.
Sí. Yo no he dicho que sea un problema de inteligencia artificial, he dicho de que es un problema de que el Estado no está digitalizado. Lo que sucede es que el Estado te pide muchos formularios cuando quieres ejercer un cargo público. Llena esto, como 10 formularios, cuando no debería pedirte información que ellos ya tienen, ¿no? Claro. Justamente crean estos formularios para que pises el palito, para que te equivoques y después te persiga fiscalía, te persiga. Claro. Entonces, lo que yo he dicho de que esto evidencia de que necesitamos eliminar los trámites, los formularios innecesarios y que exista...
Un formulario autogenerado.
Sí, justamente hay un principio que establece esta ley que se llama la ley de solo una vez. Si yo di la información solo una vez al Estado, ya no debo por qué tener que darlo otra vez.
Bueno, usted sabe que antes, creo que para sacar brevetes, te pedían que te sacara sangre, para ver tu tipo de sangre, cada vez. Y dice, pues si mi tipo de sangre no ha cambiado.
Claro, ¿no?
Entonces, si yo soy O positivo, hace 5 años sigo siendo O positivo, 5 años después, por Dios. Pero en fin, esa es la idea, la entiendo. Sí. Pero tendrías que generar un mecanismo de formulario autogenerado. ¿No? Entonces yo doy mi DNI y el Estado me da toda la información que tiene de mí y ese es mi formulario autogenerado.
O simplemente no pedirte nada, ¿no? Porque ellos ya tienen.
Ya sé, pero yo necesito leer, yo como electora, por ejemplo, necesito leer una hoja de vida.
Ah, bueno, claro, y por eso te digo, información de solo una vez. Si es que hay información que no tiene el Estado, obviamente pedirte un formulario, ¿no? Claro. Pero si es que ya lo tiene, ya no pedírtelo. Eso, con solamente poner tu huella, colocar tu DNI, ya debería jalarte todo.
Por eso, te jala todo.
Antecedentes,
todo. Entonces, o sea, quiero saber todo lo que el Estado tiene de mí.
Exacto. Eso.
¿No? Ese es el paraíso.
Eso se va a lograr con un gobierno de datos, que esa es otra cosa que vamos a hacer. Mi trabajo parlamentario, tal vez legislativo, ya... la productividad legislativa, que entiendo que en el Senado vamos a tener serias dificultades, pero quiero que también la gente entienda que mi trabajo de articulación y representación, ya que no se va a poder lo otro, tal vez lo vamos a hacer aún mejor, ¿no? Entonces, eso.
Bueno, ¿y cómo va la articulación con las otras bancadas de oposición?
Estamos bastante bien, o sea, incluso hemos hecho un comunicado conjunto, tenemos una comunicación bastante abierta.
¿Y si controlan la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por qué no controlan la administración de la Cámara de Diputados? Eso es lo que yo no entiendo.
Eso es algo que deberíamos consultarlo a la Junta de Portavoces, ¿no? Eso es,
pero usted me dice que se lleva muy bien con todos los de su bancada, y sus bancadas con muy bien con todos los de la oposición.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿por qué no tiene la administración de la Cámara de Diputados?
Vamos de a poco, por favor.
De a pocos.
Es
acaban
mucho
de
trabajo. Sí, es, vamos de a pocos. Vamos de a pocos. Pero entiendo que...
Pero si el señor López Chávez les ha dado 3 meses...
Sí. por eso... Es complejo. Quiero que la gente entienda que todo esto es muy complejo. Y esto es muy difícil porque tenemos no solo la hostilidad de la administración, sino también tenemos que ellos tienen mucho poder, ¿no? Entonces,
pero es un poder administrativo.
En general, o sea, tienen poder en la Fiscalía, en la Junta Nacional de Justicia,
ah,
poder
ya,
ejecutivo.
Ya, ya, ya. Eso
entonces,
sí.
No solamente midamos el poder que existe en la Cámara de Diputados, claro, porque el poder que tenemos allí es muy chiquitito, ¿no? El poder es mucho más grande. Tiene poder económico, el poder de los medios, ¿no? Entonces, tenemos que saber que con mucho cuidado saber tener los pasos que damos, ¿no?
No sé si tenemos alguna pregunta del público en esta interesantísima conversación. Por favor, ¿están ahí? Sí, preguntas. Esa situación que está pasando los congresistas debe ser asunto de condiciones de trabajo. No deben dar ejemplo y denunciarlo al Ministerio de Trabajo. Llamen a Sunafil. Podría ser, ¿eh?
Me han dicho que llame a Sunafil. Incluso,
podría ser, ¿eh?
Estamos evaluando qué medidas tomar, ¿no?
Ya, ok.
Equipo, ¿no?
Porque hay un abanico de posibilidades.
Sí, hay un abanico de posibilidades, ¿no?
Tienen que sentarse con abogados y decirles, bueno, podemos hacer todo esto. Y pueden hacerlo todo, ¿eh?
Sí, y incluso también mucha gente dice que tenemos mucha gente, ¿no? Nuestro trabajo, toda mi gente incluso ha estado saliendo a las 10, 11 de la noche.
¿Cuánta gente trabaja con usted?
Son 7 personas.
7 personas.
Sí, pero créanme que no es suficiente para el trabajo.
¿Pero
qué
perfiles tienen su personal?
Tenemos abogados.
¿Abogados? Porque usted no es abogado.
Un asesor político técnico, una comunicadora, tenemos un coordinador parlamentario que se encarga.
Yo pensé que iba a coordinar con iba a tener 3 ingenieros usted.
Tengo un ingeniero, o sea, tengo 2 ingenieros, pero claro, ¿no? Pero esos 2 ingenieros también, es que son brillantes, ¿no? Mi equipo es muy brillante. Tengo un ingeniero que también es un asesor político muy bueno.
Ah, ya, ok.
Sí.
Cumple una doble función.
Sí, incluso cuando tenía 16 años, sí le dio un dato a usted, que después lo publicó.
Ah, no lo puedo creer.
Sí, es muy, muy, muy...
Muy bueno, muy, pero muy, es joven.
Es joven. Todo mi equipo es bastante joven.
Okay.
Sí, y bueno, nosotros estamos, como le digo, ¿no? Necesitamos igual ayuda, porque somos 7, pero el poder que se administra es muy grande, ¿no? Nosotros hemos trabajado varias cosas ya en poco tiempo, aparte de que nos hemos instalado y contra las
7 personas pueden hacer, o sea, proyectos de ley es facilísimo hacer.
Ah, claro.
Créame,
sí.
Es bien sencillo.
Claro, pero los proyectos de ley, sí, pero la cosa es que realmente tengan un sentido y que
claro,
sean posibles.
Claro, y que sirvan para algo, ¿no?
Exacto.
No se trata de saturar a todas las comisiones. Otra pregunta al público, por favor. Buenos días, Rosa María. Un abrazo. Diputado Jair, por favor, mayor carácter y firmeza con esta administración fujimorista en el Congreso. Necesitamos diputados con carácter, firmes y que se hagan respetar. Sí, pues.
Sí, es que justamente ese es el tema, ¿no? Que cuando vi eso dije, personalmente, dije que, pues sí, pues no.
Pero mire, uno no se hace respetar usando la fuerza, la fuerza física,
claro,
¿no?
Obviamente.
No, use la ley.
Efectivamente, sí.
Y a estas personas que han hecho todo lo que han hecho, usted los puede empapelar, pero de arriba abajo.
Sí.
Use la ley. Ahí están las herramientas.
Sí.
Y las herramientas son bien claras. O sea, sí hay posibilidades de hacer todo lo que tenga que hacer. ¿Ya? Pero para hacerse respetar tienen que usar la ley. Pero sentarse a esperar 3 meses no va a resolver el problema.
Bueno, eso yo le he conversado también. Créanme que también lo he conversado.
Sí, y ya le ha dicho que 3 meses no va a resolver el problema. Porque podría ser que efectivamente hay un problema de espacio real o un problema, como le decía, de falta de recursos. Pero no es el caso, pues recursos sobran, espacio sobra. Y yo he visto las imágenes que algunos colegas suyas de Juntos por el Perú y otros partidos han mandado. Y parece desalojo judicial, esas oficinas parecen de desalojados.
Sí.
Parece lanzamiento con las cosas que fueron sobrando de distintas épocas. Entonces parece un museo del mobiliario de oficina, sí. ¿No? Porque hay de toda época. Que no está mal, pues somos un país pobre, hay que reutilizar todo, hay que reciclar todo. Pero que no tengas internet
sí,
ya es más raro, ¿no?
Sí.
Y que el Congreso no asigne un correo institucional al diputado... Eso también.
A los personales, al personal de.
Ah, no, ¿usted sí tiene?
Yo sí tengo, al menos.
Ah, gracias a Dios. Ya, bueno, felizmente.
Sí.
Ya, muy bien. ¿Qué más? Preguntas, por favor. Buenos días, consulta. ¿Cuándo les toca legislar leyes? ¿Se pondrán de acuerdo con los fujimoristas o no será algún tipo de negociación? Es lo que decía, en diputados no, porque no los necesitan.
No necesitamos.
Pero al otro lado necesitas por lo menos a uno.
Sí. Pero lo bueno, en mi caso, como te repito, Rosa María, es que tenemos proyectos de ley que son agnósticos políticos. Obviamente, entiendo que, yo sé que lo que me vas a decir que todo es político, pero puede lograr mayores consensos, ¿no?
Mira, la única forma de que sea realmente agnóstico político es que usted lo trabaje muy bonito, pero muy bonito, ¿ah? Y se los dé a los fujimoristas para que ellos los presenten.
La verdad, también lo podría hacer.
No, solamente
no,
así, ¿eh?
No me haría problemas.
Solamente
porque al final
así.
Del día la gente es la que se beneficia, ¿no?
Así es.
Y bueno, que ya pasa que al menos tienen un proyecto de ley, porque no tienen ninguno.
A ver, preguntan si sus asesores son familiares o amigos.
No, son la mayoría. Ya tengo dos personas que me han acompañado, pero son muy capos. Por ejemplo, el asesor político que le comento es alguien muy cercano a mí, muy amigo mío. Pero lo conozco desde los 18 años.
¿No? Ya. Pues,
y es muy bueno. Y después son personas que han pasado filtros, ¿no? Son gente calificada en mi despacho.
No, yo lo sé. Yo me imagino que usted quiere rodearse de gente calificada y no hacer favores. Pero llevar amigos siempre es un problema.
Bueno, también entiende que es desconfianza.
No, yo lo sé. Pero al final uno se queda sin el amigo. Y sin el asesor, por si acaso. Es como prestarle plata a un amigo, ¿no? Te quedas sin la plata y sin el amigo. Muy bien. Hay una preocupación de los jóvenes, y voy a aprovechar para poner en la mesa, de Beca 18
sí.
Y de Beca Bicentenario. Ellos han pedido venir al programa, probablemente el lunes los tengamos, van a hacer un plantón el día de mañana, pero el problema con estos chicos es que no tienen un acompañamiento político. Desde el Ejecutivo no los están atendiendo. Beca Bicentenario está perdida para este año, creo yo. Y Beca 18 están enfrentando un reglamento que todavía no se aprueba, pero que ha sido presentado para discusión pública y es una espada de Damocles sobre muchos de ellos. ¿Qué piensa de todo esto?
Que no entiendo cómo es que ha habido dinero para comprar aviones y no para... financiar becarios, la verdad.
Además no es tanto, son 14 millones de soles versus todos los proyectos de ley que quiere derogar el señor Elmer Cuba. ¿Ah? Entonces estamos hablando ahí de creo que 60 mil millones de soles. Y eso fue lo que fue muy sintomático. En el crédito suplementario no lo incluyeron exprofesamente.
Justo el día de ayer tuve una reunión con la Federación Peruana de Estudiantes Universitarios donde justamente me dijeron eso, ¿no? Que van a hacer un plantón, incluso, si no me equivoco, el 17 vence todo esto.
En estos días.
Uh-huh. Y que los acompañemos, ¿no? Porque, y que mandemos oficios, ¿no? Porque justamente, ¿no? Van a aprobar esto y es terrible para la educación, es terrible para los jóvenes. Y primero vamos a acompañarlos, definitivamente. Pero también vamos a...
Usted ha ganado becas exigir. En toda su carrera, ¿no?
Claro, yo acabo una beca para estudiar. Pero
para estudiar fuera.
Entonces, claro, eso es un ejemplo de que las becas funcionan, sirven, permiten abrir puertas.
Claro,
a la
su
gente.
Beca no fue del Estado, fue privada.
No, sí,
¿verdad?
No, fue del Estado, fue del Ministerio de la Producción.
Ah, del Ministerio de la Producción, eso
sí.
Fue. ¿Y usted gana una beca para estudiar en Caltech?
En el MIT.
En MIT. Uh-huh. O sea, usted no hubiera podido llegar nunca a MIT.
Claro.
si no hubiera sido por esa beca.
Exacto.
Y hoy es congresista de la República.
Así es.
Entonces, por eso puede hacer un proyecto sobre tecnología. Entonces, esa es la inversión que hace el Estado, exacto, para que se entienda. El Estado invierte en que las personas se capaciten y regresen al país.
Y no solo eso, también he capacitado a mucha gente. He brindado muchas charlas, he enseñado a hacer aplicaciones con inteligencia artificial. Entonces, tú devuelves lo que invierte el Estado, ¿no?
Claro.
Pero justamente se necesitan esas becas, se necesitan esa inversión. No me imagino cuánta gente, cuánto talento se está desperdiciando en el país porque simplemente no se les
antoja. Un consejo de ingeniero. Viene el fenómeno del niño. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer digitalmente que uh-huh. pudiera ser útil? No sé si una app para avisar rápidamente de emergencias. ¿Qué se puede hacer?
Mira, usar imágenes satelitales. Fundamental. Imágenes satelitales.
Que las tenemos.
Procesarlas. E informar en tiempo real, por ejemplo, que con modelos predictivos, cuánta lluvia, a cuántas hectáreas se va a meter el río, cuántas viviendas pueden perjudicarse, y poder decirle a la gente, oye, esto es vulnerable.
¿Ese favor. Sistema de información en tiempo real existe en el Perú? No.
Existe un satélite, pero no existe una aplicación
claro.
con ese satélite. Se puede desarrollar. Eso va a ser parte de uno de los hackatones que voy a hacer, porque estoy haciendo hackatones, y vamos a poner el fenómeno del niño en el centro y vamos a crear una aplicación. Y justamente lo que le decía era eso, ¿no? Vamos a crear aplicaciones, le vamos a decir al gobierno, mira, tenemos esto,
claro.
y ya la pelota está en su cancha.
¿Para cuándo es el hackatón?
Vamos a hacer una el 15 de septiembre.
Ya.
Ya ahorita no lo quiero adelantar, ya. Está en reserva todavía, el lugar exacto. Pero y así vamos a hacer mensualmente.
Para que lo sepa nuestros oyentes mayores qué cosa es una hackatón, juntan a los mejores estudiantes, ingenieros, se encierran 48 horas, 24 horas.
Tres días a veces,
y producen algo.
Sí, una aplicación.
Y el reto es producir algo, y lo producen, ¿ah?
Sí,
las hackatones producen algo. Ahora se matan trabajando y sacan. Entonces, si ponen al fenómeno del niño en el centro del debate, yo creo que pueden salir grandes aplicaciones.
Sí, y ya tenemos experiencia, ¿no? en esto. Yo he participado en cuántos hackatones, gané una, y bueno.
¿Ganó una haciendo qué?
Una aplicación blockchain de trazabilidad de hidrocarburos.
Ah.
Sí, como yo estoy de petróleo.
Claro.
Porque sabes que hay un mercado negro de combustibles, justamente
claro.
hay un alza de combustibles en Ucayali, espero ir pronto para allá. Y bueno, justamente tú lo que buscas
es... ¿Y la aplicación se usa ahora?
Fue parte de mi tesis, incluso, entonces, en su momento, ¿no? Pero no, o sea, fue un hackathon, se creó la aplicación, se creó una versión, un prototipo, pero siempre estos proyectos necesitan inversiones mayúsculas, ¿no?
Ese es el problema, uh-huh. pues.
Y eso, espero eso
ya. Igualito pasa en el Congreso. Usted hace su proyecto acá, dice, bueno, este es mi prototipo acá, vamos a discutir.
Pero ahora tengo más voz y eso creo que va a ayudar bastante.
Hoy tiene más voz. Ajá. Bueno, en la medida en que él respete su voz y se haga respetar su voz. Gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir. No se mueva, por favor. Y nos vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. ¿Otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Esto ha sido todo por hoy. Terminamos la semana con 3 pedidos. Por favor, me dan un like. Más de un like también. Feliz. Denme un like en cualquier plataforma que me estén viendo. Compartan este programa para que conozcan más lo que están haciendo los diputados. Y finalmente, suscríbanse a todas las redes de la República para que el algoritmo no nos separe nunca más. Nos vemos nuevamente el día lunes. Que tengan un gran fin de semana.